Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Leeremos 10 versículos, el versículo 30 al 39. Después leeremos el segundo pasaje en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 18, empezando el versículo 30 al 39. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 semillas, 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor es el Dios. Capítulo 19, versículo 1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero de Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidiendo morirse, y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y aquí el ángel lo tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida, sobre piedras calientes, y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta es la palabra del Señor. Mi placer en esta mañana poder introducir al predicador en esta mañana, por favor, para que sepan quién es el que va a hablar. Tenemos el placer la semana pasada de haber tenido al pastor Peter Jones del Instituto CICC, que tuvo un estudio sobre los líderes, donde hubieron 50 pastores y líderes en Mississauga el día miércoles, y el sábado también está hablando para nosotros en la conferencia cómo debemos responder. Así que será una bendición para la iglesia, para aquellos que han oído a Peter Jones. Hoy también lo podrán oír. El doctor Jones es de Inglaterra. Es de Inglaterra por nacimiento, él es de Liverpool. Trabajó con John Lennon, en la escuela de John Lennon. Y más tarde se movió a Francia, donde era un profesor por muchos años. Y entonces después vivió y vive aún con su esposa Rebecca. Tienen 7 hijos, todos son grandes ahora, en Southern California, en San Diego. Y puedo decirte sobre todas sus cualificaciones, pero no lo haré. Pero pueden leerlo en la website de CICC. Así que pueden saber quién es él y un poco más sobre dónde enseña en el seminario teológico. Así que le doy la bienvenida al predicador Dr. Jones. Él es un gran amigo mío y del ministerio. Así que damos la bienvenida ahí, por favor. Es un privilegio para mí el poder estar aquí con ustedes. He tenido siempre el agrado de venir aquí, así que amo mucho al pastor como un hermano joven. Lo conozco por 15 meses, pero parece como si fuera 15 años. Así que me da gusto el poder conocerte a ti y yo también a la iglesia y toda la palabra de Dios. Oremos. Que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sea aceptable delante de ti, oh Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. El título de esta interpretación de Primera de Reyes 18 y Nahum 19 son solamente los 7.000 desde Monte Carmelo al Monte Horeb, al Calvario. Y tú te preguntarás por qué le doy este título, te lo daré en pocos minutos después. Quisiera que vayamos un poco más. Quiero hacerles saber que yo estaba volando el otro día, yendo a dar lectures, a dar enseñanzas a London, con el pastor Joe Booth, y me di cuenta de que a las personas a quien yo estaba enseñando, estaba en un punto de desagrado. Era un grupo cristiano que estaban muy desagradados con la cultura cristiana y que querían preservar la noción cristiana en esta comunidad tan llamada cristiana. Así que yo me preguntaba esto. En junio 13 de 1953, me acuerdo claramente, no me acuerdo cuántos años tenía ese tiempo, 60 años atrás, yo me acuerdo que era la coronación, me acuerdo que era la coronación al príncipe Canterbury, y me recuerdo muy claro en esos tiempos, y me acuerdo que él quería mantener las leyes de Dios y la profesión del Evangelio, y cuando tú tratas de hacer eso en la Nación Unida, imponiendo la religión cristiana como una ley, es increíble la política monárquica. Y 60 años después, ahora, la reina Elizabeth da su aprobación para la ley gubernamental legalizando el matrimonio homosexual. Tanto también tan diferente a las leyes de Dios y a la profesión del Evangelio en 60 años. Para hacer estos cambios, yo sé que ustedes no tienen que ver mucho con la reina, pero bueno, disculpen si los ofendí hablando así de la reina, pero es la verdad y les cuento un poco de historia. Y este es un momento que para mí me parece algo muy informal para saber un poco sobre la cultura del oeste. Para poder ver cómo la fe cristiana ha cambiado totalmente cuando vemos la agenda homosexual habiendo sido legalizada, el punto de vista, sabiendo que las leyes de Dios que profesamos en obediencia, en la misma noción, sabiendo que somos creados a la imagen de Dios, hombre y mujer, a la imagen de Dios. Eso es lo que somos, según Dios. Y el punto de rehusar esta ley fundamental de Dios por causa de este nuevo punto de vista extraño. Alrededor de esos tiempos, casi seguro estoy de que los parlamentos de Francia, de los Estados Unidos, de Nueva Zelanda y muchos otros lugares han legalizado el matrimonio homosexual. Esta es la situación y es parte de la situación donde nos encontramos ahora. Pero también es bueno saber que no solamente es esto. Es bueno saber que Dios obra en la historia para decirnos cómo debemos actuar en estas situaciones como ahora. Así que hemos visto el capítulo 18 de Primera de Reyes, y también veamos el capítulo 19 de Reyes. Pero en el capítulo 19:10, el profeta Elías dice estas palabras: y he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Te sientes así como él y dices, solo uno he quedado? Él dice, he quedado solo yo y busca mi vida para quitármela. ¿Te sientes también tú así? Alguna vez nos hemos sentido así en Inglaterra y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Y decimos, solo soy el único que queda. En el mismo capítulo, la palabra viene a Elías y la palabra dice, no te preocupes, hay 7000 que quedan, que aún no han doblado sus rodillas a Baal. Tú te preguntas a nosotros, ¿solo 7000? ¿Solo 7000 te preguntas? Y nos debemos recordar nosotros mismos de que no estamos solos, y lo único que debemos recordarnos es de que Dios lidia con números pequeños. A veces a mí me frustra, ¿verdad? ¿Por qué estamos tan pequeños en números? Solo Dios usa 300 personas para liberar a Israel de Gedeón. ¿Y por qué Dios lidia con tan pocos números? Bueno, tenemos que aprender a vivir con esto. Este es el misterioso plan de Dios realmente en historia. Y ahora, Elías tuvo que venir a encarar la verdad de este hecho. Y si tú piensas que estamos equivocados, o Elías está equivocado, le diré que Elías estaba llamado a hablar el Evangelio en los tiempos del peor reinado como Acab. Así que quiero que tú tomes una idea sobre lo que está ocurriendo en esta confrontación entre Acab y Elías. Primero, Acab. Él era uno de los tipos de los reyes salomónico, pero era como estos reinos paganos de Roma, como Herodes, por ejemplo, que copiaba los principios de la cultura de esos tiempos, y eso es lo que Acab estaba haciendo en esos tiempos. No parecía tan bueno, parecía muy bueno tal vez por fuera, pero vemos que los actos mostraban otra cosa, diferencia. Pero por dentro, Acab era esto. Había hecho lo más malo delante de Dios, y nadie había hecho lo malo como él. Primeramente, él se casó con Jezabel. Se casó con Jezabel y comenzó a adorar a los dioses de las tierras de Jezabel. Y se casaron, y este es un matrimonio terrible. Jezabel es una obra de trabajo donde ella había sido adoptada por familias paganas que hacían las cosas a favor de Baal. Y este padre que adoptó era un sacerdote de Ishtar, de la diosa en esos tiempos, un símbolo de la adoración a la naturaleza, la cual llegó a ser la reencarnación en Isis la diosa egipcia y Optimus, que fue trasladada a Éfeso. Entonces la gran tradición de la adoración a la naturaleza y estas diosas han venido a través de la historia. Bueno, ¿quién era Baal? Nos preguntamos. Nos encontramos que era la hija de uno de los emperadores que buscaban sanidad, pero no venían al Señor ni a su ley, sino venían a Belcebú. Lo encuentran en Segunda de Reyes 1, versículo 1 al 2. Belcebú. Jesús describe a Baal como el príncipe de demonios. Entonces, el papá de Jezabel era parte de esta adoración al príncipe de demonios que creía, se creen a sí mismos como Dios. Y Ezequiel 18:22 también nos dice esto. El padre de Jezabel se creía a sí mismo Dios. Es una gran herejía, y esta es la descendencia de Jezabel. Así que podemos ver que ella servía a las diosas paganas. Así que podemos ver en la Israel de la antigüedad que ella era la princesa de Israel, que era también una sacerdotisa de Baal y de sus ritos paganos. Y ustedes se dirán que practicaba qué cosa. Llamemos las cosas como son, por su nombre. La descendencia de Israel eran aquellas que practicaban los ritos de sus padres y seguían los dioses de sus padres. Sabemos esto porque Acab realmente construyó un altar para la adoración a las diosas. Así que podemos ver aquí en Israel todo tipo de cosas, dudas y tradiciones paganas. Ellos creían que Jezabel era la encarnación de Yahweh, de Jehová. Así que todos pensaban que este era bueno para todo el pueblo. Así que ellos practicaban este tipo de cosas que eran tolerantes para ellos, y traían a Israel junto a esto. Y supuestamente todas estas oraciones traían buenos resultados económicos y políticos. Y esto hacía así que la cultura sea unida en esas prácticas paganas. Y así también vemos en estas culturas de hoy en día, cuando las personas dicen, todas las culturas son una. Y todos los dioses son un dios. Pero esto no funciona así. Esta solución irónica realmente nos lleva a pensar que era como los tiempos de Jezabel, donde vemos que Jezabel había matado a los profetas de Dios en aquellos tiempos, porque como hoy en día la tolerancia pagana va hacia un solo camino, y cualquiera quien quiera hablar en contra de esta ideología está introduciendo o está trayendo silencio a las personas que oyen. Cuando tienes ese punto de vista sobre las cosas, como esta cultura, vemos que no hay moralidad cuando uno habla. Acab, que no era el líder de su nación ni de su casa, él empezó así porque él quería la profesión, la posesión de una familia judía, quien era cercana al trabajo del palacio. Y Jezabel decía, no te preocupes, corazón, yo me encargaré de esto. Y ella mató a este joven y tomó su propiedad. Asesinato para estas personas ha llegado a ser una póliza oficial para ese reino, donde no hay noción de verdad, rompiendo la ley de su herencia, números de mandamientos donde dice no matarás, no robarás, y el mandamiento 10 que dice, no codiciarás los bienes ajenos. Pero no hay problema cuando vemos la futilidad y el poder de Dios, que según su providencia, Jezabel tenía algún poder. Pero acá podemos ver un corte royal aquí. Pero disculpe que les traigo esta ilustración, pero quiero que sepan un poco sobre cómo Dios obra. 450 profetas de Baal habían sido destruidos y 400 profetas de los dioses de Acera. Como dice Pablo en Romanos, adoraban al Creador antes del Creador. Pero cuando vemos que estos profetas fueron destruidos en Segundo de Reyes, dice de que había muchas preocupaciones en la vida social alrededor de Jezabel. En pocas palabras, este era un culto pagano en el mismo centro de Israel, dando derechos al orden homosexual en esos tiempos. Este tipo de espiritualidad, como podemos ver, ha regresado a nuestro tiempo. No podemos tomar esto ligeramente. Esto es lo que está sucediendo ahora en la cultura del oeste. Todas estas cosas sofisticadas tratan de derechos civiles y de cosas paganas que son la negación de la ley de Dios. Y esta civilización que ha rehusado la noción de la ley de Dios, esta civilización que te quiere silenciar a ti y que tú digas, solamente quedo yo, pero te das cuenta que hay 7000 todavía, hay 7000 hombres que no han doblado las rodillas. Como vemos que Elías fue acusado por Acab, como un hombre que hablaba en odio en contra de Israel. Ustedes saben que para ellos el hablar con amor y unión era un mensaje que apoya sus nociones paganas. Pero no es así con nosotros, porque cuando nosotros hablamos el Evangelio, estamos afectando el sistema educacional y recreacional de esta sociedad política pagana. Seremos acusados, y todos seremos acusados, de hacer declaraciones de odio, como sucedió con Elías en sus tiempos. Bueno, este es Acab. ¿Qué tal sobre Elías? Hablemos un poco de él. Elías era un verdadero profeta de Dios, un verdadero héroe, un misionero hacia su propia gente. Él se miraba como un profeta de verdad. Él llevaba una correa de cuero sobre su cuerpo, donde él llevaba la piel de los animales sobre su cuerpo. Esa es la manera que él se vestía, sobre pieles de animales, así como los profetas se vestían, para reconocerlos a ellos, que todos realmente dependían de Dios. Ellos tenían autoridad de profeta. Primera de Reyes 17 dice que la palabra del Señor vino a él, y Elías significa Jehová es Dios. Él llevaba la señal de su mismo nombre. Necesitamos más profetas hoy que tengan coraje como Elías. Quiero que tú oigas este llamado a seguir a este hombre en el coraje de seguir la verdad. Te costará como le costó a Elías, pero es el único camino a seguir, donde debemos tener un compromiso como el profeta, de que no debemos comprometer el Evangelio y de vivir vidas santas, y de que sepamos de que como Elías, nada lo iba a parar y ningún poder lo iba a parar, porque él sabía que el poder que él tenía era y descendía de Dios. Así que él lo hizo no para poder regocijarse, sino que él habló la verdad. Y él habló de esta manera a Acab, diciendo, cara a cara, no he atormentado a Israel, pero tú lo has hecho, decía. tú eres el pervertido de Israel. Cuando él decía, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Y nos damos cuenta que debemos nosotros de predicar la palabra a esta nación que Dios nos ha llamado. Qué increíble ejemplo es este hombre para nosotros, donde Elías no tenía ni se preocupaba por la confrontación que él tuvo con Acab y Jezabel, y gracias a Elías es que podemos ver este ejemplo y poder así también nosotros encarar las situaciones como lo hizo Elías en los tiempos de Israel. Sabemos que estas confrontaciones producen resultados que muchas veces son malos, y estas confrontaciones como Elías, que sucedió en el monte Carmelo, donde él en el monte Carmelo él expuso lo que es verdad y lo que es mentira. Era un monte, en pocas palabras, que se derretía por el fuego que descendía ahí. Y vemos que ahí habían dos puntos de vista del mundo diferentes. Discúlpenme que los aburra usando estas frases muy seguidas, pero debo usarlas. Este es el conflicto en lo que significa sobre el unitarismo, donde dice que toda la nación es una, los dioses son uno, todo es uno. Y esto es lo que Acab y Jezabel creían y adoraban esta nación, que todo es uno, porque la naturaleza es divina. Pero nosotros creemos en que es Dios solamente el único Rey, Creador y Soberano que sostiene todas las cosas y todo lo que tenemos, porque somos su creación. Y también tenemos nosotros este pensamiento y estos problemas en esta sociedad, donde tú vayas, donde aun cuando prendas la televisión, escuchas estos mensajes que eliminan la noción y la distinción de traer todas las cosas juntas a un solo pensamiento. Hay un gran conflicto cuando vemos y traemos el pensamiento teológico y bíblico. Bueno, en el Monte Carmelo podemos ver una ilustración de esto. Si tú lo has leído, espero que lo hayas leído. Así que bueno, todos hemos leído esta historia y lo sabemos. Espero que sea así. Entonces, esta confrontación entre estas dos fuerzas, entre los profetas de Israel, que también ellos, cuando confrontaban a los profetas de Elías, como lo hizo, a los profetas de Baal, como lo hizo Elías, donde es un conflicto, donde llamo unitarismo, que vemos de muchas maneras, que vemos es un conflicto llamado secretismo, que significa la unión de cosas, de traer las cosas juntas, y en particular varias verdades de religiones se traen juntas, y la ficción de que Baal y Jehová son los mismos. Eso es lo que se llama secretismo. La segunda cosa es que el sacerdote de Baal, quien eran estos nobles hombres de Israel que habían apostatado de la fe, empleaban espiritualidad pagana y tácticas paganas para hacer esos ritos. Pero si ustedes se acuerdan, ellos no ejercitaban la fe en Dios y en su ley, sino que la escritura dice de que ellos gritaban y se cortaban a sí mismos, porque era su cultura, hasta que la sangre sea derramada de ellos. Me recuerdo yo viendo una exhibición en San Diego, viendo la cultura maya y viendo su enseñanza de esos tiempos y lo que ellos creían. Una de las cosas es que el sacerdote maya varias veces se cortaba a sí mismo. No hay nada nuevo bajo el cielo, ¿verdad? Estas personas que se cortan a sí mismas es una forma clásica de poder llamar la atención hacia los dioses y también llamar a un estado de inconsciencia, llegar a un estado de inconsciencia, donde la escritura parece ser clara cuando dice que ellos se destruían a sí mismos hasta el tiempo del sacrificio, hasta donde ya no hayan voces en el altar. Pues podemos ver ahora que la meditación en estos grupos cultos están enfocados en ellos. No hay voz porque no hay nada arriba para ellos que defina espiritualidad, sino todo está basado y centrado en ellos. No es una gran noción de Dios como vemos en estas prácticas demoníacas y paganas. Ahora debemos que ver afuera estos sacerdotes, estos profetas, estaban tratando de encontrar a un Dios que nunca iban a descubrir. Entonces, en tercer lugar, en términos de este unitarismo que ellos vivían, ellos adoraban a una religión que habían inventado ellos mismos. La escritura dice que ellos brincaban sobre el altar que ellos mismos habían hecho. Como dice la escritura, en el versículo 26, que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y se acuerdan ustedes, han visto ustedes estas ilustraciones de muchas personas adorando y cantando alrededor de árboles. El problema con estas adoraciones es que es algo autocreado por ellos. Y desde que esto es algo autocreado por personas, no es algo trascendente, no es que haya un Dios que vaya más allá de ellos, que vaya más allá de nuestra espiritualidad. No existe tal cosa. Y podemos ver nosotros que esas prácticas paganas se ven hoy en día. Y estas adoraciones y este paganismo, que como dice Pablo de nuevo en Romanos, que adoraba la creación antes que al Creador. Elías no conformaba su mensaje a lo que sucedía. Esta es una gran tentación para nosotros. ¿Recuerdan cuando Pablo habla en Romanos, no se conformen a este mundo? ¿Cuántos de ustedes se sienten tentados muchas veces a estar tranquilos? Sean tranquilos, no digas nada, confórmate. No era la cosa correcta que se debía hacer hace años, no era lo correcto en hacer ahora, pero muchos en la iglesia hoy en día están haciendo esto. Están haciendo reuniones sociales en vez de teológicas. Realmente, veamos, estos son los cristianos. Están mirando la cultura y están diciendo, ¿cómo podría ser esta cultura mejor? Así es como vivimos. Estamos haciendo de la fe cristiana algo conformado a este mundo. Y podemos ver, por ejemplo, como Rachel Evans, que es una feminista que en estos tiempos que ha fundado instituciones haciendo creer que porque esta iglesia no es como el mundo, y están diciendo de que mucha gente ha dejado la iglesia porque la iglesia viene siendo muy conservativa y muy hostil a los biosexuales, a los transexuales, a los bisexuales, y por eso es que la iglesia, dicen, que está siendo muy afectada. Está afectando mucho a la noción de aborto y estos temas. Estas personas fueron las que se apartaron de la vida cristiana. Y entonces hoy en día ellas personas están diciendo de que uno como cristiano debe de conformarse a este acto de paganismo. Pero sabemos que no debemos conformarnos a esta noción cultural, y mucho menos los jóvenes de hoy en día. Y si tú eres joven esta mañana, solo recordarás algún día lo que te he dicho, que si tú vas con las multitudes, este será un desastre para ti y para tus hijos. Si tú te conformas a este mundo de personas, esto se impondrá sobre tu vida y tú estarás apenado por lo que has hecho. No te conformes a este mundo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Este es el ejemplo de Elías. Él hace un trabajo de restauración no solamente es algo espectacular o milagroso trayendo juegos artificiales. No nos gusta hacer esto, ¿verdad, Joe? Cada domingo que vienes, no es algo que tú digas, mira, Joe Boo trae juegos artificiales en los domingos y wow, tú agradas a Dios. No es eso lo que se trata. En verdad podemos ver que Elías estaba preocupado en reconstruir al pueblo de Dios. Y Jesús llamó a Elías el hombre que reconstruía todas las cosas. Y era una decisión muy correcta. Y esto no era un show espectacular donde en el monte Carmelo Elías hacía juegos artificiales. No es así, sino que se trataba de la restauración del pueblo de Dios. Y Elías restauraba la noción de quién es Dios. ¿Hacemos esto hoy en día nosotros? Hemos perdido la noción de quién es Dios. Con piedras, él levantó el altar en el nombre del Señor. Y en versículo 36 dice, sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya, y que así suceda ahora, para que las personas sepan que Dios es el verdadero creador y redentor, de que nosotros somos su creación y que Dios es el creador. Así que Elías restauró la noción de quién era Dios, y Elías restauró también la noción del pueblo de Dios por medio de reparar el altar que había sido destruido. Y nos damos cuenta que estamos en unos tiempos de errores, de apostasía, donde vemos que el altar de Dios ha sido destruido hoy en día. Pero Dios lo ha reconstruido con 12 piedras, de acuerdo a las tribus de Israel. ¿Sabe lo que está haciendo? Hay que estar restaurando la noción de nuevo a la pureza, y está haciendo lo mismo que Moisés hizo. En Éxodo lo dice así, que Moisés en Sinaí escribió las leyes de Dios y levantó un altar sobre la montaña de 12 pilares de acuerdo a las tribus de Israel. Él traía a las personas a un sentido de verdad, humanidad, a saber quiénes son, de que Israel es tu nombre. Y en versículo 31 dice, de Éxodo, y esta es una conciencia de historia redentiva de cómo Dios obró en el mundo, donde Elías traía de vuelta a su pueblo a Dios. Y él decía que Dios estará acá si ellos eran obedientes a Dios. Finalmente, él restauró el verdadero acercamiento a Dios, y de la manera correcta. Y vemos que Elías decidió orar frente del altar, antes de que sea encendido el altar. Ahora podemos ver también de que estos sacrificios fueron restaurados por los profetas. Y dice la Escritura que responde para que este pueblo sepa que tú eres Señor, eres Dios, y que has hecho volver los corazones. Y dice el versículo 38, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. ¿Y por qué tuvo que hacer esto Elías? Porque él estaba restaurando la única manera de cómo se debía acercar a Dios. Porque nunca oímos a sacerdotes en esta historia. No habían, aparentemente, pero vemos que sin sacerdotes no habían enseñanza de la ley. Porque ellos eran parte de la verdadera, del verdadero sacrificio levítico, sacrificio del templo. Y aún peor, vemos que sin sacerdotes no habían sacrificios por los pecados. Así que no había expiación por los pecados. No había expiación por los pecados. Y nos hace ver nuestra situación presente, donde las personas no tiene sentido de lo que las personas, de lo que la Biblia enseña, no tiene sentido sobre la consecuencia del pecado. Pero esta confrontación tomó lugar, como saben, porque Dios quiere producir una conversión de personas. Dios los ve como cojos y el milagro de Dios viene y los sana para que ustedes puedan saber que el Señor es Dios. Este es el punto del milagro del fuego cayendo del cielo. Y en ese punto, cuando las personas han visto el trabajo reconstructor de Elías y el poder de Dios, esto es lo que ellos dicen. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Cuando el fuego cayó y quemó todo y consumió todo, las personas entendieron lo que era el pecado, y debemos también nosotros darnos cuenta hoy en día. No puedo prometerte fuego del cielo hoy en día, no puedo pero puedo prometerte el fuego del Evangelio, que Dios puede encender y encender los corazones de hombres y mujeres a una fidelidad y caminar con Dios. ¿A qué hora debo terminar? ¿A las 12? Entonces puedo hacer la segunda parte de mi sermón, entonces. Una persona dijo: oh, no. Bueno, hay una parte segunda aquí. Es un poco más humana en ciertas partes. Leemos el capítulo 19, el comienzo del capítulo 19, de cómo esto empezó, cómo Elías mismo llegó a estar deprimido. Objetivamente, vemos que las cosas estaban despedazando. Jezabel envió mensajeros a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Y qué es lo que Elías hizo? Después de haber testificado el poder de Dios en Carmelo, por supuesto, Jezabel no quería que esto vuelva a suceder para su pueblo, y ella quería errar a este hombre de la tierra. ¿Qué nos dice esto entonces? De que en nuestro mundo de hoy en día nunca pondremos un fin a la maldad. Esto siempre reaparecerá. Y es solamente Dios quien finalmente pondrá un fin a la maldad. Debemos ser fieles en nuestro mismo tiempo cuando vemos la maldad en el mundo. Debemos darnos cuenta de que esto algún día no será total, que Dios redimirá a este mundo. Bueno, ¿qué sucede con el avivamiento hoy en día? Bueno, podemos ver que Elías estaba asustado con el movimiento político de aquellos tiempos y huyó. Cuando vimos que este hombre había testificado aún el poder de Dios, este hombre huyó de una mujer como Jezabel. ¿Estarás tú de pie a encarar la maldad o huirás? Yo pienso que nosotros mismos necesitamos hacer nuestra pregunta, porque algún día los vamos a encarar. Cuando vemos que algún día tendremos miedo por nuestras vidas y querramos huir. Frecuentemente he dicho que esta es una de las veces cuando el fuego descenderá del cielo, en esta ocasión. De hecho, estaba leyendo en el libro de Apocalipsis que la bestia hará grandes señales, aún hará que el fuego descienda del cielo. Así que hay muchos milagros que tomarán parte en estos tiempos, y no debemos ser tontos. Es un falso milagro. Veamos que Elías tenía miedo. Y vemos que había una maratón loca que sucedía aquí, y vemos de que Elías era un corredor de maratón. Él corría 95 millas en los cuales no hay maratones en estos días. Elías estaba yéndose a un ensayo espiritual o a una fiesta. Él no estaba yéndose. Él huía porque estaba deprimido. Es verdad que muchas veces la maldad parece que triunfaba, pero él se sentía triste por él mismo. Es muy fácil verse deprimido cuando uno ve la maldad, ¿verdad? Que está venciendo. ¿Has sido sobre este tipo de experiencias? ¿Pasado sobre ese tipo de experiencia tú? ¿Donde trabajas mucho, mucho y no ves resultados? Y te das cuenta que hay muchas relaciones dañadas y afectadas. Y vemos que todo se nos sale de control. ¿Cómo debes reaccionar tú? Bueno, no pienso que Elías sea un buen ejemplo. ¿Sabes cómo oró él? Oh Dios, toma mi vida. Realmente esta era una oración de suicidio. Él tuvo suficiente, estaba quemado, destruido. Cuando decía que él era un hombre destruido. Y veo que sea una posibilidad para nosotros también. Y nos demos cuenta de que no seamos tentados para esta enorme depresión. Elías tuvo un final también, donde él decía, soy el único que queda. Él pensaba que era el único que quedaba. Y el Señor dice, no, hay 7000 más. Lo cual era para él un gran ánimo de que no estaba solo, de que Dios tenía su gente, de que Elías no sabía. Dios tenía un pueblo. Aun cuando tú te sientas totalmente solo, recuerda de que Dios está en control. Y Él está haciendo cosas que tú no sabes que Él va a hacer. Pero ¿qué es lo que la ley hace? Viene con una gran sanidad a este hombre. Es lo que el Señor hace. Si tú te encuentras en depresión muchas veces, vemos que Dios puede enviar, como Elías envió a un ángel. Es como decir ahora que Dios envía un capuchino con 2 cucharadas de azúcar. Vemos que Dios vino y lo alimentó, donde dice que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces come, y entonces miró que aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes. Entonces vemos que Elías necesitaba un ánimo espiritual, y aquí es donde viene la parte interesante. Para dar a Elías ese ánimo espiritual, Dios lo envía de vuelta a Horeb. ¿Sabes lo que era Horeb? No suelo usar este término, pero Horeb es otro nombre para Sion. El monte de Dios, donde Dios apareció y dio el decálogo, y constituyó a Dios, a Israel como su pueblo, donde dijo, yo soy Jehová tu Dios. Y Sinaí es la gran declaración donde estaba el monte del pueblo de Dios. Donde dice que él fue 14 días y 14 noches. Y volvemos de nuevo a las bases. Cuando hay coraje, cuando hay desánimo, tenemos que volver a las bases donde, como Elías lo hizo. Y para hacer eso, a él se le dio una nueva visión y renovación de Dios. Dios dijo a Elías, cuando llegó a Sinaí, cuando era un lugar detestable, un lugar horrible de visitar, Dios le decía a Elías, ¿qué haces aquí? Y Dios le dijo esto a él, levántate y ponte de pie. Se levantó pues, comió y bebió y con fuerza. Y Elías dice que se estaba en la cueva. Dice que cuando vino terremoto, el vino, Elías dijo, Dios no está aquí. y vino un fuego y Elías dijo, Dios no está en el fuego. Pero después vino un silbido apacible y Elías dijo, ahí está Dios. Elías regresó al mismo lugar donde él había pasado este tormento. Es un lugar donde Moisés había estado. Yo soy un escolar del Nuevo Testamento, así que me interesa saber cómo estos textos se ponen juntos. Así que cuando usted mira profundamente en el texto, es de que Elías estuvo parado donde Moisés estuvo parado, en el monte Sinaí. Y Elías tuvo los mismos mandamientos que Moisés tuvo, donde dice que preséntate ahí, en mi nombre, y eso dijo Moisés, y Elías dijo, ve y ponte de pie en la montaña. Y ambos de años, y ambos recibían los mismos mandamientos, donde dice que en Éxodo que Dios pasó delante de Moisés, y también dice que Dios pasó delante de Elías. Y ambos oyeron la voz de Dios. Parece que son voces diferentes, pero para mí es lo mismo, la misma voz. Porque en el caso de Moisés, Dios se le reveló a Moisés como un Dios de gracia. El Señor proclamó, el Señor misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y yo pienso que esta pequeña voz que Elías oyó, ese mismo mensaje para que Dios continúe su gracia y su perdón a su pueblo. Bueno, él fue el comienzo, como vemos, y dio a Dios de nuevo en su poder con su gracia hacia él. Esta es la respuesta para nuestro problema. Y él tuvo este mandamiento donde decía, sigue yendo. Dios le decía a Elías, anda y anda, yo te haré un profeta de Dios. Así que uno debe preocuparse, no debe preocuparse por el futuro. Dios tiene control sobre el futuro. Y debemos dejar nuestra vida en la mano de Dios. Y vengo llegando al fin de mi sermón, pero no quiero dejarte desanimado con este tema. Muy fácil para mí decir, oye, no hagas cosas buenas como Elías y no hagas las cosas malas que Elías hizo. Es algo de, en términos muy moralísticos que usan las personas que la Biblia no enseña. Y no somos llamados a ser Elías, somos llamados a ser cristianos. Así que no somos llamados a seguir a Elías. La cruz es la señal de nuestro cristianismo. Pero vemos que Elías no podía salvar a nadie. El único que salvaba era Cristo. Podemos ver que la sanidad de la depresión de Elías y de su falta de coraje y que su fe en Dios vino unos pocos años después, en una montaña diferente, un monte diferente, el Monte Carmel, Sinaí. Ahora tenemos el otro monte, el monte de la transfiguración. ¿Y quién estaba ahí? No era Elías y Moisés, típicos profetas del Antiguo Testamento, y Peter Jones, de los nuevos profetas del Nuevo Pacto, los profetas del Nuevo Pacto. Y en ese monte, Dios revela su gloria a la persona de Jesucristo. Elías oyó esta pequeña voz de nuevo. Esta vez, la voz del monte de la transfiguración dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Esta es la final aparición en poder de Dios, en la humildad de este hombre Jesucristo. Pero como saben, estoy hablando esto no para que ustedes puedan ver un monte físico, sino que este es el monte de Calvario. Porque ustedes pueden ver o notar que no debemos, no necesitamos ver fuego del cielo, al menos que aceptemos el falso fuego. porque este fuego descendió al Calvario. El verdadero paralelismo entre Monte Carmelo y Horeb no es Jesús y Elías, sino es Jesús y su sacrificio. Es el sacrificio que Jesús, el sacrificio de Jesús que representa por nosotros. Y aún donde Elías está incluido ahí, como pueblo de Dios. Y vemos que ahí no decía Moisés y Elías, ustedes son grandes hombres. No dice ahí. Dice que Dios dice a su Hijo Jesucristo, tú eres mi Hijo amado y que tengo complacencia. Y en el versículo 12 dice también, después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y se oye cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro en su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí con una voz vino él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos que este fuego de Dios descendió sobre Jesús, donde es el único mediador que iba a lidiar con nuestro pecado para nuestra redención. Así que ahora debes venir a Jesús. Él es la respuesta. Él es el resultado. Si eres un pastor destruido, un hombre abusado, destruido, confiesa como Elías lo hizo. Tu depresión, trae tu depresión y todo a Cristo. Las necesidades que necesitas oír y experimenta el Evangelio de gracia. Para que vengas del Monte Carmelo al Monte Horeb y finalmente al Calvario. Debes regresar al Monte de Calvario donde está el verdadero poder de Dios. Porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Allí es donde Dios está lidiando con números pequeños. Porque finalmente todo es reducido a uno. Quien era el verdadero fiel. Y aquel es nuestro Salvador. Aquel es nuestra esperanza para el futuro. Aquel es el verdadero fuego del cielo, quien encenderá nuestro camino delante de nosotros. Y en la cruz, aún oímos esta voz, de una voz de un hombre muriendo, quien dice, Padre, perdónalos. Trae perdón a nosotros. Y entonces la gloriosa afirmación sea terminada. Este es el único que fue fiel, el aquel que sufrió en la cruz, que sufrió gloriosa, pero gloriosamente venció la muerte. Te das cuenta que Dios no te abandonará como abandonó a Jesús, como abandonó a Elías, porque su poder es el trabajo de Dios y es mostrado en la resurrección de Jesucristo y también en tus vidas. Y una vez que este poder se ha manifestado, el Dios de números pequeños no ha terminado aún. Y el trabajo del Evangelio irá por todo el mundo, alcanzando un gran número de personas arrepentidas que no tendrán número. Esta es nuestra esperanza, de pequeños nombres a grandes nombres, para que podamos tomar el Evangelio y llevarlo a la mayoría de personas posibles. Así llevo esto a Hebreos 12, como dice que mientras tengamos conforte por medio de la sangre de Jesús, acercámonos a Dios con seguridad de fe, con nuestros corazones limpiados de conciencia limpia, limpiados con agua pura, confesemos nuestro pecado al Señor, porque Él ha prometido grandes cosas para nosotros. Que el ejemplo de Elías venga a la cruz, cuando el apóstol Pablo dice, así como recibes a Jesucristo como Señor, así también vive en Él. Como recibiste a Jesús, nuestro Señor, así también camina como Él. Toda piel es hecho polvo, pero la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Oremos juntos. Padre, delante de tu palabra estamos en humildad, No podemos pararnos delante tuyo por nosotros mismos. Oramos por el poder de la cruz y de la resurrección para que nos dé coraje y ánimo para seguir tus caminos, camino que tú nos has preparado, así como en la historia de tu iglesia lo ha hecho. Llénanos con tu Santo Espíritu en el poder que vino una vez en el Monte Carmelo y también en el Calvario. Que sea con esta pasión que te sirvamos, que te glorificamos, que hagamos saber quién eres tú en este mundo, para que muchos vengan y se postren delante de ti. Aquí están nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén.